pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal, Juani? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos
aquí en Pasearte.
Días. Pues buenos días, Álvaro. ¿Tú estás bien ahí detrás del cristal? Ok, pues Esperanza Martínez les habla. Les saluda a todos ustedes y con ganas de seguir hablando porque he venido muy, muy dicharachera.
Pues vamos a oír a esta valenciana.
Mara Aranda.
Efectivamente.
Y es una música bonita. También canta, toca la guitarra. Bueno,
voy a preguntarte hoy, voy a ver si has hecho más deberes y voy a ver si nos hablas de Hirosige otra vez.
Ay, me quedó algo en el tintero en la semana pasada, así que lo voy a terminar.
Vamos a oír, venga.
Venga.
A ver, Esperanza, ¿qué? Te he dicho que te iba a preguntar y voy a ello. Sí. A ver, cuéntanos algo de Hirosige, que sabes mucho y que lo has visitado en varias ocasiones.
Lo que sé es que me lo apunté.
Sí.
Eso es lo que sé.
Y bueno, y que te ha gustado mucho.
Se me está quedando el nombre.
¿Quieres que los demás también participen de todo lo que te ha gustado?
Esta es la exposición que está en el Movim, en la parte de arriba.
Sí, porque va a estar hasta el 1 de julio,
va a
¿no?
estar hasta el 1 de julio. Uh-huh. No vayan ustedes con la idea de ver una super exposición de piezas enormes y tal. Son pequeño formato. Uh-huh. Lo que pasa es que tienen mucha gracia los dibujos y si se... Bueno, son 55 y si se quedan un ratito...
¿Hay que llevar la lupa o no?
Pues no, en esta ocasión no hay que llevar la lupa, pero sí acercarse. Porque no son dibujos como estos japoneses que estamos acostumbrados a ver, de incluso de esta época, pero que no son xilografías que están hechas sobre madera, sino que son mucho más perfeccionistas, con esas caras, esas geishas, esos dibujos de kimonos y tal. No, aquí no. Aquí es todo muchísimo más simple. Es como si fueran cómics, pero
en japonés.
Exacto. Y de ahí luego ha ido evolucionando hasta el manga, así que tiene su gracia. Pero sí que podemos ver la vida a lo largo de las estaciones del Tokaido, como se llaman así, que es una de las rutas, de las cinco rutas más importantes que había para comunicar lo que hoy es Tokio, que se llamaba Edo, con Kioto, que era la capital imperial. Y lo que el otro día se me quedó un poquito en el tintero era que el nombre de Hirosige Utagawa es su seudónimo.
Es el autor, claro, sí.
El autor, porque su nombre real era Ando Tokutaro.
Ole, muy bien, yo sé que has practicado eso
para que te salga. He intentado. Pero bueno, y resulta que este nombre viene, el de Utagawa, que es él se llamaba Hirosige, pero Utagawa era la escuela, taller, donde él aprendió, pero luego pasó a ser el director de la misma. Uh-huh. Y entonces había que continuar con ese nombre.
Era costumbre, ¿no?
Era costumbre continuar con ese nombre y entonces él pasó a llamarse Hirosige Utagawa, como la escuela que de la que él,
bueno, pues un detalle en la que él aprendió. ¿Sí?
Sí, me parece muy curioso. Y luego también hizo otras series, pero ya de otro tipo, pero quiero decir que en este tema él se explayó mucho. Y también antes de esto hizo una serie que se llamaba 36 vistas del monte Fuji, que como... está súper súper pintado, ¿no? En todos los por todos los japoneses habidos y por haber.
Es
pero que parece que
es
era
impresionante.
Es impresionante.
Ay, qué bonito
y desde cualquier punto siempre está el monte Fuji ahí porque claro, es una cosa mítica. Y lo que me quedó el otro día por decir que me parece bastante curioso es que tuvo tanto éxito en los países occidentales esta expresión de las láminas estas hechas de estas xilografías que fue muy influyente en los pintores europeos. Fíjate que, por ejemplo, Van Gogh, el neerlandés Van Gogh, pues era un coleccionista ávido de cosas curiosas, de grabados, y sobre todo de estos grabados de las 53 estaciones de Tokaido, pues tuvo y los incorporó a sus trabajos, que esto es lo que más gracia me ha hecho descubrir, porque incorpora a sus trabajos elementos de color, detalles, perspectivas, porque las perspectivas de estos dibujos, con ser los dibujos bastante simples en sí, son curiosas porque pueden tener un punto de vista original. Por ejemplo, desde una cierta altura ves un puente, ves un río y mira, no sé ni cómo lo vi, porque lo vi por internet, pero hay un cuadro de Van Gogh que es clavado, sí. Clavado es igual, idéntica, idéntico dibujo al de Hiroshige Utagawa, que es un puente en el que hay unas personas pasando por ese puente. Ese puente tiene una estructura de vigas así entrecruzadas y en el fondo, que pasa el agua, hay una barquita con un individuo. Bueno, pues ese mismo dibujo lo hizo Van Gogh con su colorido, pero la perspectiva la cogió de él y la composición, efectivamente. Y alguno otro más que hay de este mismo autor y que la ha hecho Van Gogh, nada menos, que le tenemos ahí como un rompedor después de los impresionistas. Y otra cosa que, bueno, él dijo, todos mis trabajos están fundamentados en el arte japonés. Lo dijo Van Gogh y yo solo desconocía. Y resulta que va a ser verdad porque tiene muchos cuadros que están basados en dibujos, en perspectivas del arte japonés. Él ha cogido eso mismo pues no y lo ha tampoco, reinterpretado con su estilo particular, que era además un estilo muy particular, muy reconocible. Y otra cosa que me llamó también, también dijo que los impresionistas son los japoneses en Francia, que también, bueno, es una frase que se queda ahí. Pero otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que otro coleccionista de Hiroshige era Frank Lloyd Wright, el famoso arquitecto americano que todos tenemos en la cabeza la Casa de la Cascada, como mínimo, que reconocemos como una obra suya particularmente, que marcó un hito en un momento dado, o esos edificios ya simples, sin cornisas, sin historias, porque él fue capaz de desnudarlo de todo lo que no le hacía falta, ¿no? Y hacer cosas muy geométricas. Bueno, pues en 1906 este arquitecto se quedó con su obra retrospectiva en el Instituto de Arte de Chicago. Y luego resulta que cuando el instituto tuvo que hacer una exposición de él, pues tuvo que aportar muchísimas piezas de su propia colección para esa otra exhibición que se hizo en el Art Institute, que diseñó él mismo el espacio de la galería, y también dicen que extrajo de ellos, de esos dibujos, ideas y el sentido estético del japonés. También reparó las que había dañadas mediante líneas y sombras, y dijo de él en esa exposición, es una de las más valiosas contribuciones que jamás se han hecho al mundo del arte. Me llama la atención que este señor, que también marcó una época en la arquitectura, desprendiéndose de todos los adornos, pues fuera capaz de fijarse. Es verdad que son unos dibujos muy simplificados y a veces ves una perspectiva desde un punto de vista muy alto y solamente ves pues como los sombreros, los hongos que parecen setitas que van andando, que son los sombreros chinos, bueno, o japoneses en este caso. Y bueno, pues ahí quedaba eso que me parecía curioso de comentar, porque yo también lo desconocía. Y es que cuando ves un cuadro de Van Gogh, que es exactamente igual el dibujo que uno del Hiroshige, pues te llama muchísimo la atención.
Bueno, de momento pueden ver a Hiroshige en
el
Moving,
pueden verlo,
que va a estar hasta el 1 de julio.
Exactamente. Y bueno, también...
Y si quieren pueden comparar en casa.
También hay una cosa curiosa, que hay algo de arte chino también al lado, que es contemporáneo. Hay un cuadro de un mercader y su esposa, que está hecho en color, ese es ya de gran formato, pero también está la gran ola de Kanagawa.
Muy bien, esto.
Que literalmente es bajo una ola en alta mar en Kanagawa. Es que resulta que este autor y esta gran ola son tan famosas que se ha quedado como un, no sé, como un icono ya de una representación uh-huh. de una cosa determinada, que este señor se llama, el autor, Kazuhika Okusai. Lo hizo entre 1830 y 1833 y es un óleo sobre tabla, pero el estilo es ukiyo, que es son pinturas del mundo flotante, y hay más de 1000 copias de esta y muchas de ellas están en grandes museos europeos y americanos. Uh-huh. Y como se nos ha quedado la ola ahí grabadita, pues vamos a decir que si lo quieren ver, también lo tienen localizado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y yo lo digo porque está allí también la gran ola, para que la vean cuando vayan a ver a Hiroshige. No, no la dejen de ver porque seguro que la van a ver.
Uh-huh, está interesante. Japón está de moda ahora.
Está de
muchísima
moda.
Gente está
y
yendo
hay cosas
ahora
muy interesantes de, viajes, de Japón. Sí. Hemos bebido mucho de Japón también y muchas veces no sabemos. Que lo
a
hemos
mí también
hecho.
Me gustaría ir, oye.
Pues nada, ya la veremos.
De momento me voy a conformar con ir al Moving a ver la exposición, que por todo lo que has dicho me ha parecido muy interesante.
Vale, pues no
oímos
sé.
Música.
Vale, estupendo.
Les voy a proponer una excursión a un sitio muy cerca de Valencia, que es Alacuas. ¿Por qué? Pues porque el Castillo Palacio de Alacuas celebra su centenario como Monumento Histórico Artístico Nacional. Fue construido en el año 1582 por el primer conde de Alacuas y fue sobre una antigua residencia que ya existía en dicho lugar. Suele pasar eso, ¿eh? Las iglesias también les suele pasar eso, que sobre un lugar
claro.
que ya hay construyen pues o
otra
una
cosa
gran
más.
O una catedral o aquí en este caso pues un gran palacio, ¿eh? Uh-huh. Les voy a hacer un poco de historia porque el momento histórico más controvertido lo sufrió este castillo en el primer cuarto del siglo XX, cuando hubo un intento de derribo por parte de sus antiguos dueños. Vamos, querían venderlo todo, artesonado de madera, vigas, puertas, pavimento cerámico, azulejos, todo, todo, querían sacar dinero. Lo que pasa que, gracias a las asociaciones culturales valencianas de aquel momento, que se movilizaron, pues consiguieron, entre ellos estaba Mariano Benlliure, consiguieron paralizar dicho derribo y como consecuencia de estas presiones, el castillo es declarado en 1918 Monumento de Interés Artístico Nacional mediante Real Decreto del Rey Alfonso XIII. Fíjate, Teodoro Llorente llegó a proponer, que hubiera sido una idea genial, que era un sitio idóneo para emplazar el archivo general del reino en este castillo.
Ah, fíjate.
Lo que pasa que, mira, no salió la idea adelante, sí, pero hubiera sido genial, ¿eh? La titularidad del castillo siguió siendo privada, ¿eh? Que también es curioso, hasta el año 2002, momento en que se expropia y se lleva a cabo una rehabilitación.
Lo cogió el ayuntamiento finalmente, ¿no?
Uh-huh. La planta del castillo es cuadrangular, con cuatro torres almenadas en las esquinas. Lo conforman cuatro plantas compuestas por piso bajo, entresuelo, salas nobles o principales y desvanes. Y se encuentra unido a la iglesia de la Asunción por una pasarela abovedada.
Ah, pues eso es muy curioso también.
Ajá. Posee una clara influencia tipológica de los palacios sicilianos del siglo XIV y XV. Y la decoración es bastante austera, a excepción de los techos artesonados que se encuentran en la planta noble. Y el suelo de estas estancias está recubierto de pavimento cerámico de diversos estilos y procedencias que abarcan desde azulejos de estilo mudéjar, rosa gótica, azulejos de imitación de composiciones geométricas de mármoles, variaciones con heráldica, azulejos romboides y hexagonales fabricados en el propio Alacuás.
Pues fíjate, creo que el suelo, yo cuando fui, porque además en unos años atrás, cuando empezó la cosa de la moda y la pasarela del Carmen y tal, uh-huh. allí hicieron algunas cosas de este tipo y el suelo está muy protegido. Porque
pues ahora mismo puedes verlo, porque tienen un vinilo encima que lo protege y tú
sí,
puedes
como
verlo perfectamente.
Como en la seda.
Ajá, efectivamente. Y ahora mismo, con motivo del centenario, están haciendo muchísimos eventos. Han hecho pues conciertos, conferencias, en fin.
Pues
y si
bien.
No, digno de visitar, porque es un pedazo y de castillo
lo tenemos aquí,
tenemos ahí,
al
sí.
lado de casa.
Uh-huh, efectivamente.
Pues me parece buena idea lo del vinilo, porque antes quedaban, habían hecho como unas catas para que se viese el suelo original, uh-huh. pero por encima había como unas esteras. Uh-huh. Y bueno, menos mal que también las pusieron, porque si no, no hubiera llegado en mejores condiciones este suelo. Pues nada, hay que llamar y ver qué actividades hay para poderlo...
Y si no visitarlo, simplemente visitarlo, es que está curiosísimo. Pues sí. Y está muy bien restaurado. Es un edificio monumental.
Es un lujo.
De unas dimensiones tremendas, sí, sí.
Porque ahora que es municipal, pues sí que hacen uh-huh. todos los actos municipales uh-huh. allí, de músicas y de cosas de estas.
Pues nada, no se pierdan. Está al lado estupendo. De Valencia, el Castillo Palacio de Alacuás. Aquí lo tenemos y digno de visitar.
Muy bien. ¿Ponemos música un poquito?
Un poquito, sí. Esperanza nos quiere contar unas cosas que hay en el Centro del Carmen que tienen relación con nuestra escuela de cerámica sí. y como nosotras somos ceramistas.
Sí, y nosotras hemos hecho...
El mundo de la cerámica lo tenemos muy presente, sí.
Y ahora nuestra escuela se llama... Antes era Escuela de Cerámica de Manises y ahora se llama Más Cosas. Ahora te cuento porque he leído, me ha llamado mucho la atención que hay un proyecto que se llama Fang Art, como fango, sí. arte. No sé cómo lo pronuncio, pero bueno, es un proyecto colaborativo que va a reivindicar la enseñanza artística en los institutos y en los colegios. Me parece una iniciativa uh-huh. fenomenal. Pero mira, lo que me ha hecho más gracia es que se llama Fan Art Second Round. Bueno, Art and Yuita. ¿Tú crees que un mix de valenciano e inglés es de recibo?
Lo que se lleva. Lo que
bueno,
se
me
lleva.
Parece un poco confuso. Como mínimo, si lo quieren hacer en un idioma o en otro, porque así es una mezcla que, en fin, no la acabo de... Pues mira...
Dime que lo van a hacer, venga.
Lo ha organizado la Escola d'Art y Superior de Cerámica de Manises, uh-huh. que se llama ahora nuestra vieja escuela, y el objetivo es... pues reclamar la enseñanza artística en secundaria porque el arte y la creatividad son muy necesarios. Es muy importante que haya una formación estética porque estamos rodeados de un mundo de estímulos visuales, absolutamente de imágenes, de objetos, de publicidad y la formación artística siempre se ha reducido al dibujo o si acaso alguna manualidad, pero... alguna manualidad que te sirva para algo, ¿no? Para tener un sentido de la estética un poco más y de la creatividad, hace falta algo más que no esto. Y entonces quieren que los institutos...
Va a ser una gozada, los niños van a disfrutar muchísimo.
Me encantaría tener ahora muchísimos menos años.
Nosotras disfrutábamos también
para tener estas cosas. Claro
sí.
que sí. Entonces, pues han estado asesorando a los institutos para dinamizar unos talleres de artes plásticas y concienciar a los alumnos y de estos temas que también van a ser sociales porque van a trabajarse en equipo, cosa que es muy importante. Uh-huh. Y va a haber un intercambio de experiencias entre los profesores de plástica. Plástica, se decía, en la época no nuestra, sino de nuestros hijos, uh-huh. que te acordarás tú. Uh-huh. Y hacían cositas, pero yo
Además
creo que
creativo.
Esto es un poco más ambicioso. Uh-huh. Entonces se han hecho unos cursos de formación del profesorado para estos profesores de secundaria, con el CEFIRE y con la Escuela d'Art Superior de Cerámica de Manises y un grupo de trabajo de los IES, que son los Institutos de Educación Secundaria, para supervisar. Y este domingo pasado pues han presentado trabajos en el claustro del Centro del Carmen, que es Centro del Carmen Cultura Contemporánea, que se han empeñado en que sea contemporánea y nada más que contemporánea, porque yo no veo otras cosas uh-huh. que antes se hacían. Pero, en fin, cada director o cada equipo pues coge la brújula hacia un lado o hacia otro.
La última vez que yo fui me dieron una bolsita con CCCC.
Pues eso es. Es cuatro veces C, sí. C al cuádruplo. es una, bueno, en fin, elevado a 4. les dieron unas planchas de gres que se distribuyeron por el suelo y para desde un cilindro llegaron a hacer diferentes trabajos. Me parece que si todavía está, será curioso de ver. Yo no me había enterado hasta ayer y lo digo como curiosidad, pero que me parece como iniciativa muy buena y para ser incluida en la programación pues de los colegios, como uh-huh. una asignatura más, como una cosa que no sea muy secundaria. Pero me parece muy interesante porque la formación debe ser global también. Uh-huh.
Yo también estoy de acuerdo.
Y estamos de acuerdo, ¿no? Pues uh-huh. en otras cosas no nos explican el arte y también nos tienen que explicar qué hacen en el Carmen porque todo es conceptual. Uh-huh. Y claro, si el artista deja la obra ella y ya no te cuenta nada más, pues ya nos quedamos igual. Así que a mí me gustaría también que hicieran esto extensivo a otras cosas. Te dejo paso porque he hablado mucho últimamente. Pues cuéntame, mira, tú ahora, no, Juani, una cosa interesante.
Quiero recomendar libros porque han dado premio Princesa de Asturias a una francesa que se llama Fred Vargas. Y como la he encontrado tan interesante...
Me parece muy... Esta mujer así como un poco misterioso lo que hace, que no tiene nada que ver su trabajo con lo que luego escribe.
Ajá, es autora de novelas policíacas.
Fíjate.
Escogió como seudónimo el nombre de Vargas por el personaje María Vargas que interpretaba la actriz Ava Gardner en la película La Condesa Descalza. La autora está considerada como la reina de la novela negra europea y se ha convertido en la séptima mujer en obtener este galardón de la Princesa de Asturias que se otorga desde 1981.
Ah, oye, pues está muy bien que ya se lo dieran a una mujer. Ah. Estamos en un año de mucha mujer.
Pero que se lo merece. Que
se lo merece. Merece, sí, no es porque tocaba.
Sí, la principal serie de novelas de Vargas y la que le ha dado mayor éxito es la del comisario Jean-Baptiste Adamsberg. Y el jurado ha destacado la originalidad de sus tramas, la ironía con la que describe a sus personajes, la profunda carga cultural y la desbordante imaginación que tiene esta autora. Uh-huh. Nació en París en 1957, es arqueozoóloga que hasta 2005 compatibilizó sus investigaciones científicas, ya que es una de las grandes expertas mundiales en la peste negra en la Edad Media.
Es curiosa, ¿eh?
Es curiosísimo. Bueno, pues esto lo compatibilizó con la construcción de una poderosa y original obra narrativa. Y pese a su indiscutible fama, y aunque sus novelas pueden encontrarse en Francia en cualquier lugar, es una escritora esquiva, es tímida, es muy tímida, y concede muy pocas entrevistas y cuyas apariciones públicas son escasísimas. Cuanto más ha ido creciendo su éxito literario, más se ha recluido, aunque últimamente ha realizado varias apariciones en la prensa francesa, tal vez arrastrada por su última novela, Cuando sale la reclusa, que le ha convertido en la autora francófona más leída del año 2017.
Pues tenemos que leer algo de ella este año, ¿eh?
Voy a repetir el título.
Repítelo.
Cuando sale la reclusa, porque creo que es una de las novelas que este verano podíamos leer, ¿eh? El éxito de sus libros se debe a la capacidad que tiene de enganchar a los lectores con historias complejas y sorprendentes. Algunos de sus títulos más conocidos son Huye rápido, vete lejos, Tiempos de hielo, La tercera virgen y El ejército furioso. Siruela es la que lo edita, todos estos libros, y pienso que... bueno, aparte de que es una tía que parece ser que es genial escribiendo... Todo el mundo habla de que sus novelas no llevan una continuidad, sino que cada novela es única. No es uh-huh. cojo esta trama y lo vuelvo a poner en la siguiente novela. No. Son todas diferentes, originales y que atrapan desde el primer momento.
Pues a mí eso me gusta.
Así que si quieren
mucho,
como lectura de verano, pues ahí está Fred Vargas, pues, Premio Princesa de Asturias.
Y Siruela se habrá puesto muy contentos porque es una editorial que realmente... No es multitudinario lo que
pero
lo
es selectiva
que edita,
y hace cosas
pero
muy
es muy selectiva, sí. Exactamente, uh-huh. y esto debe estar muy bien. Uh-huh. Oye, pues están eligiendo los premios de Princesa de Asturias muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy interesante, sí, porque el de cine...
Sí, lo tenemos que hablar, Scorsese, lo tenemos en Títero.
Sí.
No nos ha dado tiempo todavía de hablar de él, pero a lo mejor otra semana les hablamos de Scorsese.
Muy
porque
bien.
Tiene una historia también muy interesante y unas películas fenomenales.
¿Oímos música?
Vale. Thank you. Oye, Juan, y ya que estábamos hablando de libros antes del Premio Princesa de Asturias de este año, que tienes una noticia que es triste también, porque...
Pues sí, da penita porque es...
Cuéntame.
Pues mira, cierra una librería aquí en Valencia que se llama la Librería Leo, y es me da penita porque esto es como un empobrecimiento de la ciudad,
sí.
y eso me produce tristeza, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Además era una librería especial, estaba decorada diferente a lo que es una librería, tenía muchas tertulias, tenía muchas actividades, pero claro, están otros sistemas de venta de libros, sí, que se lo han comido.
Sí. Es triste. Vivimos en un mundo ahora que, bueno, esto es lo que hay.
Pues sí.
Mucho internet y mucho
sí, Amazon, por ejemplo,
venta.
Si tú pides un libro te lo dan al día siguiente y, sin embargo, el sistema que tenía la librería pues podían tardar una semana.
Claro.
Con lo cual todo esto dificulta la venta de libros.
Es verdad.
Pero da penita, o sea que...
Yo esta semana pasada
decirlo,
he ido a recoger a Primado un libro que había encargado...
Primado Rech.
Sí, es que se llama la librería
Primado, sí, sí,
y
sí.
Tiene también mucho mérito, por eso lo digo, porque este señor que la lleva también es una cosa,
sí,
vocacional absolutamente.
Sí,
y ha tardado
¿eh?
Una semana en decirme que estaba agotado, pero luego me dijo, sí que lo tengo, ¿lo quieres? Digo, sí, lo quiero. Y bueno, es que esto, el servicio al cliente también tiene un plus, y eso en una librería de toda la vida. Bueno, Juan, ¿y cómo terminamos la semana ahora? ¿Qué nos recomiendas más? ¿O quieres decir alguna cosilla?
Pues mira, ha sido declarada bien de interés inmaterial cultural la tradición musical popular valenciana, que ha habido ahora últimamente tantas bandas de música que han pasado por la ciudad. Y el Pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se declara bien de interés cultural inmaterial la tradición musical popular valenciana materializada por las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana. Muy largo todo.
Oye,
esto.
Oye, Juani, bueno, ¿esto está relacionado con este fin de semana que se batieron varios récord Guinness?
No lo sé.
Pero si no lo está relacionando, nos lo relacionamos nosotros.
Claro, ya. Bueno, las sociedades musicales son entidades de carácter privado, sin ánimo de lucro, formadas por músicos, socios y simpatizantes y constituidas legalmente e inscritas en un registro público. Estas sociedades están presentes prácticamente en todo el territorio valenciano y son un ejemplo de éxito y perdura en el tiempo y además que crece constantemente. En la Comunidad Valenciana hay un total de 549 sociedades musicales federadas.
Es impresionante.
Con más de 600 escuelas de música y escuelas de educandos. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que este año cumple 50 años y que ya les he dicho que cuenta con 549 sociedades musicales asociadas, aglutina a 40.000 músicos y 60.000 alumnos y 200.000 socios.
Pues
es mucha población.
Pues impresionante, pero han conseguido en el Mestalla este sábado pasado...
Un Guinness,
10 Guinness han batido. No sé, no sé explicarte los 10, pero 10.000... músicos. Yo vi unas imágenes en la televisión y me parecía maravilloso. Toda una grada llena de flautas, otra,
sí,
llena de trompas, otra... Me parecía,
pues mira, lo mismo
fantástico.
Que antes nos daba pena que
fantástico.
Cerraran la librería. Esto es un motivo para estar los valencianos realmente orgullosos.
Pues estamos orgullosos de los músicos valencianos,
de
porque luego de ahí...
Y que se haya declarado bien de interés
cultural. Exactamente. Y empiezan los pequeños por esas escuelas, como educandos, uh-huh, empiezan a solfear. Vamos a la solfa, que dicen los niños.
Claro.
A la
crea ambiente, crea grupo.
Muchísimo.
Crea buena relación. Y,
es un ejemplo.
Sí, y es un bien para toda la sociedad.
Pues nada, para la humanidad. Nos llega la música, Juani.
Ay, bueno.
Álvaro nos pone la música y nos tenemos que ir. Pero volveremos, ¿no?
Uh-huh. Hasta la semana que viene.
Otro día volvemos aquí porque siempre tenemos cosas que contar. Así que lo pasen bien, que vean exposiciones, que se informen de cosas culturales, que caminen y que lo pasen bien.
En Pasearte.
Adiós.
Que repetimos el sábado.
Exactamente.
Hasta la
en
semana
el 102.5.
Uh-huh. Adiós.
Adiós.
Pasearte.